Soy viejo y lo que voy a contar pasó cuando aún podía subir la cuesta de San Gregorio sin parar a la mitad. Era 1982 en Santa Lucía de la Loma, un pueblo encajonado entre milpas y piedra. Yo era ayudante del mayordomo y aquella víspera patronal me tocó cerrar la capilla, revisar candados, apagar velas, levantar los manteles, acomodar el estandarte de la cofradía y dejar aseguradas las andas, vacías porque el santo dormía en su nicho de vidrio. La tarde terminó con pólvora seca en el aire y papel picado pegado a la humedad del atrio. El altavoz del kiosco quedó sordo y la banda se fue. Dentro de la capilla olía a cera, a copal que ya no humeaba y a flor maltratada. Pasé la mano por la varilla del portón para bajar el seguro y sentí el metal tibio, como si alguien lo hubiera sujetado antes que yo. No había nadie. Fue entonces que se escucharon los pasos. No eran carreras ni zapateado de borrachos, eran pasos parejos, de mucha gente. Primero lejos, arriba en la calle del Panteón, luego en la curva del molino y después frente a la plaza. Entre los pasos venía un rezo antiguo, no fuerte ni claro, pero con ese ritmo que se aprende de niño, cuenta, respuesta, cuenta. Abrí el portón un poco pensando que el mayordomo se había olvidado algo o que los cargadores venían a preguntar por la ruta de mañana. La calle estaba vacía y el papel picado apenas se movía. Me quedé con la cara pegada a la rendija, esperando ver asomar la esquina por donde baja la procesión en cada fiesta. Escuché el crujir de madera que conozco de memoria, el andar de las andas cuando ajustan las correas. También percibí el golpecito de la vara de mando al tocar el empedrado a cada tres pasos. Todo sin cuerpo. Todo sin sombra. Quise cerrar de golpe, pero me faltó fuerza. La rendija se quedó abierta lo suficiente para que pasara un respiro frío. No era viento, era un movimiento de aire que traía granillo de flor y olor a cáscara de naranja, lo mismo que arrojan las muchachas cuando aventan pétalos. Retrocedí y, sin saber por qué, dejé el camino libre entre bancas, como si realmente fueran a cruzar. La nave se llenó de un sonido apagado de suela sobre piedra. Las velas, ya casi muertas, se avivaron de uno en uno, como si alguien caminara delante de ellas. El estandarte, recargado en el primer banco, se inclinó apenas y volvió a su sitio. Yo me pegué a la pared y apreté el rosario de mi madre, no para rezar de memoria sino para sentir algo en la mano. Del nicho, el cristal devolvía la luz amarilla del último cirio. El santo no se movió, claro, pero juro que por un instante me pareció que miraba hacia la puerta. Los pasos siguieron su vuelta, dieron la media luna frente al altar y salieron. Yo salí detrás, hasta el atrio. La calle seguía vacía. Los perros, en vez de ladrar, estaban mirando hacia el suelo con el lomo erizado, como cuando huelen víbora. En el empedrado, sin embargo, quedaban pequeñas gotas de cera fresca que nadie había derramado. Y algo más, sobre la banqueta había una línea de pétalos descoloridos, como si alguien hubiera vaciado bolsas viejas y las hubiera tendido siguiendo la ruta de todos los años. Cerré por fin. Puse el candado, guardé la llave y apoyé la vara de mando contra la pared, por dentro, donde siempre. Me fui a mi casa sin voltear. Al llegar, las campanas de la escuela, que no se usan de noche, dieron tres toques aislados y ya no insistieron. A la mañana siguiente el pueblo estaba con cara de desvelo. La gente hablaba bajito en los portales. Cada quien contaba una versión parecida, que se habían despertado creyendo que habían olvidado algo, que salieron al zaguán y que sus pies los llevaron solos por la vuelta de costumbre, sin música, sin cohetes, sin santo. Unos aseguraban haber caminado junto a sus compadres, otros decían que recordaban la bajada del molino y el paso frente a la tienda de Don Roque, pero que no habían visto a nadie. Fue una vuelta extra, repetían, con una seguridad rara. Nadie se reía. El mayordomo llegó con la camisa remangada y las ojeras moradas. Me pidió la llave. Caminamos al atrio. Las gotas de cera seguían ahí, pegadas como piedritas blancas. Los pétalos formaban un trazo completo desde la esquina del panteón hasta la capilla. No eran de las flores nuevas, parecían secos, de otro tiempo, con los bordes tostados. Yo iba a presumirle que había dejado todo asegurado cuando me cortó el aliento una cosa simple: la vara de mando estaba recargada por fuera de la puerta, en la misma postura en que yo la había dejado dentro. El candado no mostraba daño. Abrimos. Todo en orden. Las andas en su sitio, el estandarte recto, el piso barrido. Solo faltaba una cosa que solo yo podía notar: el rosario de mi madre, que había apretado con tanta fuerza, ya no estaba en mi bolsa. Lo hallé más tarde, colgado discretamente del pasamanos de la sacristía, anudado como si le hubieran pedido permiso de paso. La gente se formó como siempre para la procesión de ese día. El sol empezó a despuntar y con él el murmullo de los vendedores de antojitos. Cuando los cargadores alzaron las andas, un peso inesperado los hizo respirarse hondo. No más de lo normal, dijeron, pero todos vimos cómo las correas tallaban en sus hombros como si alguien se hubiera colgado del otro lado. La vuelta se hizo sin tropiezos, con música de banda y cohetes. En la esquina del molino, donde yo había oído el crujir de madera la noche anterior, las velas de dos devotas goteaban al mismo tiempo y a la misma distancia, como si las mechas estuvieran medidas. Por la tarde fui con la tía Teodora, que tenía memoria de piedra. Me escuchó sin interrumpirme. Luego me contó una cosa que en el pueblo ya nadie recordaba: en 1931, la procesión se había detenido junto al zanjón que baja al río porque un tramo del empedrado se hundió. No hubo muertos, pero sí promesas. La gente juró dar una vuelta de deuda cada vez que la fiesta cayera en víspera de domingo, para que nunca faltara paso ni fuerza. Según Teodora, cumplieron unos años y luego se olvidó. La gente cambió, las familias emigraron, el calendario dejó de mandar. Lo que oíste fue la vuelta que faltaba, dijo, y me puso en la mano una estampita vieja donde se veía el mismo estandarte, pero con el listón deshilachado que yo había visto inclinarse solo. No quise creerle. Es más cómodo pensar en cansancio, en coincidencias, en oídos tercos que confunden grillos con rezos. Aún así, cada vez que cierro los ojos, recuerdo el aire moviéndose dentro de la capilla como si pasara un cuerpo invisible y el golpecito de la vara que nadie traía. Esa noche, cuando la fiesta terminó, regresé solo a dejar el estandarte. No había papel picado ni cohetes. El atrio quedó desnudo. Entré, dejé la vara a horas y por dentro y comprobé dos veces el candado. Al salir, vi algo que todavía hoy se me atora en la garganta: sobre el empedrado, los pétalos viejos habían dibujado la ruta completa, pero con un añadido pequeño que nunca se hace: una vuelta apretada frente a la puerta, como si alguien hubiera querido asegurar que yo mirara. A un lado, mi bastón, ese que solo uso desde hace unos años, estaba recargado en el quicio. Entonces no lo necesitaba. No era mío todavía. Lo reconocí por la empuñadura de guayabo que, años después, mandé tallar igual que en un sueño. No intento convencer a nadie. Digo lo que viví. Cuando suenan cohetes y la banda afina, yo cumplo con lo que toca. Y si me preguntan por qué, en ciertas vísperas, camino una vuelta solo y en silencio antes que todos, contesto lo mismo que dijo la tía Teodora: hay promesas que el pueblo recuerda aunque las personas las olviden. Hay pasos que se toman sin santo, y aún así pesan. Y hay noches en que uno cierra algo por dentro y amanece abierto por fuera, sin que haya mano que explique el movimiento. La Troya cerrada. Esto fue en 1991, en la ribera del lago de Pátzcuaro, cuando todavía dormía en la casa de mis abuelos y ayudaba en las siembras. Teníamos una troya de madera que armó un carpintero de Santa Fe de la Laguna, bien hecha, con techo de tejamanil apretado y una sola puerta con tranca. Allí guardábamos el maíz limpio, ensacado y también suelto, para irlo venteando con calma. Yo era el encargado de cerrar cada tarde. Revisaba la traba, pasaba el candado y metía la llave bajo la piedra chata junto al escalón. La primera noche que escuché los golpes pensé que eran mazorcas rodando desde arriba. Un sonido seco, breve, como cuando alguien suelta una pieza y cae de punta. Me levanté con la lámpara, rodeé la troya y no vi nada. El techo estaba entero. A la mañana siguiente, el montón parecía bajito por un costado, pero pude jurar que yo lo había dejado parejo. Culpa del sueño, me dije. Las noches siguientes, el mismo golpeteo. Cambié el candado por uno nuevo. Al cerrar, pasé un alambre por el ojo para darme cuenta si lo movían. Coloqué una lata con piedra sobre la tranca, de modo que cualquier sacudida la tiraría. No cayó. Adentro siguieron los golpes, intermitentes, como un aviso lento. Pensé en tlacuaches. Puse dos trampas de resorte con maíz tostado de carnada. No cayó nada. Esparcí ceniza fina en la orilla de la puerta para ver huellas. Amaneció intacta, sin un solo dibujo. El techo, revisado con escalera, no tenía entrada. Las tablas olían a resina viva y estaban ajustadas con clavos largos. No había por dónde. A los 4 días el montón ya no se veía disparejo, se veía trabajado. Los cantos tenían un orden que nadie se toma si está robando. Me agaché y pasé la mano. Las mazorcas no estaban encimadas al tanteo, sino diente con diente, como si una mano paciente hubiera buscado la ranura exacta de cada grano para que no se desparramara. Me dio coraje y vergüenza a la vez. Cambié otra vez de candado. Este último lo compré pesado, de los negros, y le puse mi inicial con puntilla en la panza. También le pasé aceite para que la llave entrara rasposa. Si alguien lo usaba, lo iba a notar. Esa tarde me guardé una mazorca chica en la bolsa del pantalón. No sé bien por qué. Me gustaba revisar las puntas y adivinar la milpa de dónde venían. La elegida tenía un hilo rojo atado en el tusa, porque mi abuela así separaba las que iban para semilla. Pensé en cargarla un par de días como amuleto de enojo para sentir que hacía algo. Dormí amarrado a la puerta de la troya. Pasé una reata por la tranca y me la até a la muñeca. Si alguien movía, me iba a despertar. La noche estaba seca, sin perros. No hubo escándalo, solo los mismos golpes adentro, a intervalos, como si alguien midiera tiempos. Me quedé con la oreja prendida al tablón y pude distinguir también un correr de granos, el roce de los costales, un pequeño arrastre. La reata no se tensó nunca. A la mañana la lata seguía en su sitio y el alambre sin abrirse. Abrí con cuidado. El olor me pegó primero, fresco, a campo guardado. Luego vi el suelo. Las mazorcas sueltas ya no formaban un montón con frente y espalda, sino una espiral exacta, iniciando en el rincón donde siempre dejamos la pala y rematando al centro, sobre el piso de barro apisonado. Era una figura limpia, sin migas ni hojas sueltas, cada pieza acomodada con una paciencia que dolía. En el corazón de esa espiral estaba mi mazorca de hilo rojo, puesta arriba de todas, con el nudo bien hecho, la tusa peinada. Metí la mano al pantalón como si todavía pudiera estar ahí. La bolsa estaba vacía. No rota, no húmeda, no maltratada. Vacía. Me tembló la nuca. Revisé el candado, la inicial seguía marcada. La llave entró áspera, igual que cuando lo aceité. Abrí y cerré varias veces. Adentro, los costales alineados contra la pared tenían marcas finas de polvo que no eran dedos ni patas, sino trazos curvos, como si hubieran pasado una cuerda muy delgada dibujando radios desde el centro hacia afuera. Donde antes había un montón cualquiera, ahora había un diseño. Saqué las trampas. Ya no quería pescar nada. Quise pensar en alguien haciéndome una broma y me obligué a cerrar con normalidad. Ese día no trabajé otra cosa. Me senté en un banquito frente a la puerta y me quedé ahí esperando que cayera la tarde, mirando cómo la sombra se comía el patio. En cuanto la luz se fue, otra vez los golpes. Uno, dos, tres. Largos silencios. Un correr de granos, leve. Yo con la reata en la mano, con la espalda contra la madera, sintiendo que del otro lado algo se acomodaba sin fuerza, sin prisa. No me atreví a abrir. Al amanecer hice una cosa que me enseñó mi abuelo para saber si te entran por donde no ves. Unté hollín de comal en el borde interior de la cerradura. Si la giraban desde adentro, quedaría manchado el perno. Cerré y me quedé cerca, como si un descuido mío lo fuera a espantar. Volvieron los golpes, tres veces. No quise pensar en significados, solo conté sin querer. Cuando la luz completó el perfil del cerro, abrí. El perno tenía una raya delgada de hollín hacia el lado de adentro, bajando unos milímetros, lo suficiente para decir que se movió. Nadie pudo meter la mano por afuera. Yo no lo moví. Y, en el piso, otra figura, no una espiral, sino un caracol abierto, desde la puerta hacia el centro, como invitación o burla. Apretaba la mazorca del hilo rojo y ya no estaba. La del centro, la mía, tenía los granos raspados en una cara, como si la hubieran frotado con costal para dejarla más lisa. Busqué en las paredes algún indicio. En una tabla se marcaban rayitas a centímetros regulares, cinco en vertical, otras cinco a un costado, como cuando uno mide algo con paciencia. Sobre el marco de la puerta, el polvo fino dibujaba una O con mala letra. Las cenizas seguían ilesas, ni un paso. No hablé con nadie de eso. No por temor a que se rieran, sino porque me dio una certeza que no me gustó. No estábamos defendiendo el maíz de afuera, algo adentro nos estaba midiendo a nosotros. Vendí en una sola tarde lo que pude, pasando costales a la camioneta. Lo que quedó, lo dejé en el piso como estuviera. Cerré con el mismo candado, con el mismo alambre, con la misma lata. Esa noche dormí en la cocina, con la lámpara apagada. No hubo golpes. O yo no los quise escuchar. Cuando por fin entré otra vez, la espiral estaba de nuevo, pero más chica. En la orilla, muy cerca de la puerta, encontré una tirita de tela. Era de mi pantalón, del borde interior de la bolsa. Lo supe por el hilo torcido que mi abuela había remendado a mano. No estaba arrancada, parecía cortada. La guardé sin pensar. El candado tenía, por dentro del arco, polvito de maíz pegado a un brillo nuevo, como si lo hubieran abierto y cerrado desde el lado equivocado. No quemé la Troya ni la derribé. Nadie te cree si dices esas razones. La dejamos vacía ese año y aseguramos bien el techo para las lluvias, como si cualquier arreglo fuera suficiente. Los golpes no volvieron. O no quise buscarlos. Con el tiempo, la madera tomó ese color parejo de las cosas quietas. A veces, cuando abro para revisar que no se humedezca el piso, encuentro en el rincón un par de granos formando una curva mínima, como si alguien todavía ensayara el principio de algo. Entonces cierro. Paso el candado. Me guardo la llave en una bolsa distinta a la de la vez de la mazorca, por si acaso. Y camino hacia la casa sin mirar atrás, con la idea clavada de que, si un día falta la llave del lado de afuera, la voy a encontrar adentro, en el centro exacto de una figura que nadie me pidió acomodar. Cuerda viva. Me llamo Aurelio y fui el velador del pozo del ejido La Brecha, al sur de Durango, en 1986. Me tocaba abrir a las 5, revisar el nivel con una vara marcada y apuntar en la libreta quién se llevaba agua. Era temporada seca y el pozo era asunto serio, sin él, las vacas se quedaban en costillas y los surcos se rajaban. La primera madrugada que noté la cuerda húmeda pensé que alguien había madrugado y no lo apunté. La segunda madrugada la hallé igual, pero con el lazo mejor acomodado de lo que yo lo dejé la noche anterior. Mi forma era somera, nomás para que no se enrede. La que encontré parecía hecha por albañil meticuloso, vueltas parejas, la campana del malacate sin un rechinido fuera de lugar. No había huellas en el polvo del brocal ni marcas de botas alrededor. Tomé nota sin avisar a nadie. Al tercer día marqué la cuerda con nudo doble y un hilo rojo en la parte que tocaba el agua. El agrónomo me enseñó esa maña para saber si un animal metía el hocico de noche. Amaneció con el nudo deshecho y el hilo, corrido 3 palmos hacia arriba. El lazo, de nuevo, perfecto. Yo no hago nudos bonitos, menos en frío. No me gustó. Sellé el candado del cuarto de útiles con un pellizco de barro y mis iniciales. Dejé mi cubeta de lámina adentro, con el asa envuelta en alambre por si alguien la cambiaba. En el brocal espolvoreé cal viva. No vi pisadas, no vi dedos, no vi nada. Solo la marca, al amanecer, de que la cuerda había rozado en sentido de subida y de bajada, una limpia en la cal como regla trazada con paciencia. Esa noche me quedé junto al pozo. Me llevé una lámpara de gasolina, café tibio en un termo y un zarape. El aire olía a polvo viejo y a raíz húmeda, ese olor que sale de las paredes cuando la noche se estira. No hubo perros, no hubo carros, no hubo viento. A eso de las 2, el malacate respiró, no con sonido, sino con peso. La madera cedió un poquito, lo suficiente para que el gancho del gancho hiciera un saludo mínimo. Puse la mano en la cuerda. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado frotando del otro lado. La tensión subía a golpes parejos, 4 tirones cortos, descanso largo, otros 4. Ritmo de brazo cansado. Dejé que corriera un poco y sentí el quemón en la palma. No era peso bruto de animal ni jalón ávido de ladrón. Era esa fuerza mediana y constante con la que uno levanta agua con cuidado para no salpicar. Quise ver el reflejo, acerqué la lámpara y apenas si se movieron círculos finos en la superficie. No escuché cascos ni pasos. Cuando creí que iba a asomar la cubeta, la cuerda aflojó de golpe. El malacate quedó quieto. Mis manos olían a lodo fresco. Al amanecer, la cuerda estaba seca, el nudo que había hecho yo no existía y el lazo reposaba como en exhibición. Abrí el cuarto de útiles, el sello de barro entero, mi cubeta en su sitio. Revisé el asa, el alambre intacto. Cerré y, para quitarme la comezón de la duda, dejé en el brocal un clavo oxidado doblado en L apretado dentro de las hebras. Si alguien jalaba, marcaría las fibras. Esa tarde bajé con arnés por primera vez. No por valentón, sino porque necesitaba ver. Amarré la cuerda de respaldo al tronco del mezquite, colgué la lámpara en el pecho y me dejé ir. El cilindro de piedra tenía boquetes viejos, ladrillos cocidos a mano en algunos tramos, raíces que entraban como dedos pálidos. A los 8 metros, la pared mostraba un pulido reciente, una franja limpia justo donde rozaría el borde de una cubeta al salir. En una de las juntas había una rebaba brillante, como si hubieran pasado por ahí las mismas cuerdas por muchos años, siempre en el mismo ángulo. Abajo, el espejo negro del agua no entregaba nada. Toqué la superficie con la vara, profundidad suficiente, temperatura fría. Silencio. Me subí despacio, con el estómago revuelto. Esa noche, por primera vez, aseguré el malacate con una cadena gruesa y un perno de acero que solo cierra si metes un clavito en una perforación lateral. Doblé ese clavito hacia adentro. A la mañana siguiente la cadena estaba en su sitio, el perno puesto, el clavito doblado, hacia afuera. El giro era el inverso al mío y el doblez, prolijo, sin marca de pinzas. No me encontré valiente para quitarlo con los dedos, preferí usar mi navaja. Volví a sellar. Empezaron a decir que exageraba. La milpa no espera caprichos y el agua es agua. Yo seguí callado. Comencé a anotar con más detalle, hora en que el lazo quedaba húmedo, palmos de cuerda húmeda, olor en las manos. Descubrí que las noches en que el aire bajaba más frío, la cuerda amanecía con una franja tibia a la altura del brocal. Nada de fantasmas, fricción. Me tranquilicé con esa idea media hora, luego volvió la inquietud. La semana siguiente, después de un día pesado con 4 pipas y 2 carretones, guardé mi cubeta y le di 2 vueltas de alambre. Partí el alambre, pasé un extremo por el asa y lo retorcí con una marca en diagonal, de forma que solo yo sabría si alguien lo quitaba. Candado, sello de barro con iniciales, puerta cerrada. Fui a dormir a casa y soñé con agua que sube sola. Al amanecer, me esperaban en el brocal 2 cosas, la campana inmóvil con el lazo impecable y, colgando hacia adentro, a 2 palmos del agua, una cubeta igual a la mía con tierra fresca pegada por fuera, la misma tierra castaña que se hace liga cuando uno la aprieta. El asa estaba envuelta en alambre, retorcido en diagonal. El cuarto de útiles seguía con su sello intacto. Abrí. Mi cubeta estaba en su lugar, limpia, con el alambre sin tocar. Me temblaron las rodillas de puro coraje. No dije nada. Corté la cuerda y rescaté la cubeta del brocal. Era igual a la mía, con el mismo abollón bajo el borde, pero por dentro tenía una raya de óxido que yo no reconocí. Me la llevé al cuarto. Al cerrar, sentí que el candado me pesaba más de lo normal en la mano. Esa fue la noche que decidí tapar el pozo. No podía hacerlo legalmente, pero sí podía cruzar 2 tramos de pino sobre el brocal y encadenarlos. Trabajé sin ruido. Puse las maderas, apreté la cadena y dejé la llave enterrada bajo un ladrillo junto al mezquite. Me fui caminando sin voltear. La mañana siguiente amaneció con la cadena puesta, las maderas cruzadas y un detalle que me quitó el sueño hasta la fecha. La cuerda estaba por fuera, recostada sobre las tablas, húmeda en 3 palmos, y el extremo libre formaba un nudo sencillo que yo no uso, un nudo de corbata campesina que aprendí de mi padre y que solo ato cuando voy a cargar cubetas. Me tomó un rato entender lo que veía. La cuerda, que yo había dejado por dentro, había quedado por fuera sin que nada estuviera forzado. Ese mismo día pedí que me relevaran. Nadie quiso. Dije que me sentía mal. Pasé la tarde sentado, viendo el polvo meterse bajo la puerta. Al anochecer escuché, desde mi cuarto, el rechinido leve del malacate. No abrí la boca. Cuando el sueño me venció fue por cansancio de pensamientos. El ejido contrató a otro al mes siguiente. Lo taparon en firme con losas y cemento al año, después de que la mitad del ganado se enfermó por tomar agua lodosa del arroyo. 10 años más tarde, con otra sequía, quebraron la losa para revisar si quedaba algo aprovechable. Eso no lo vi, me lo contaron. Abrieron y, según el joven que trabajaba entonces, hallaron, colgando de un lazo nuevo como de mercado, una cubeta abollada con tierra fresca pegada y el asa forrada con un alambre retorcido en diagonal. Afuera, sobre el brocal roto, reposaba una cadena con un perno doblado hacia afuera. Nadie supo de dónde salió. Yo ya no me acerqué. Tengo manos viejas y no me sobra el aire para bajar a sitios cerrados. Lo único que me guardo, y que digo cuando me piden el cuento, es esto: el agua deja memoria en todo lo que toca. Hay cuerdas que aprenden el camino de los brazos y lo repiten aunque les cierres la puerta. Uno cree que jala del pozo, pero a veces el jalón viene de abajo. Y la sed, cuando no es de uno, es la más pesada. Yo la sentí en las manos, tibia, obediente y extraña, noche tras noche, hasta que entendí que me estaban prestando la cuerda, no el agua. Desde entonces, si veo un brocal, no me asomo. No vaya a ser que allá dentro aún estén esperando el ritmo de 4 tirones, descanso, 4 tirones, para acomodarme el lazo mejor de como yo lo dejé. La lámpara del guardagujas. Entré a trabajar a la cuadrilla de vía cuando todavía pasaba el tren nocturno con puntualidad de reloj viejo. Mi puesto era sencillo y terco, cuidar la aguja y revisar el tramo de terracería paralelo a los rieles entre los mojones 72 y 76. Ese pedazo tenía fama por una luz que caminaba recto, a la orilla del balasto, y se detenía siempre en el mismo sitio, a la altura de un mojón sin pintura donde el número apenas se adivinaba bajo la costra de sol y salitre. Los viejos del campamento decían que, años antes, allí se habían mordido dos máquinas cabeza con cabeza por una orden mal dada. Yo no vi los fierros doblados ni los cuerpos, solo el relato repetido con los detalles cambiados, como si cada quien se acordara a su manera. La primera noche que me tocó solo, la vi. No era faro de locomotora ni foco de camioneta, tenía el brillo tibio de un farol de queroseno, de esos que se cuelgan del codo cuando el viento quiere apagarlos. La luz avanzó con ritmo constante, no rebotaba, no se escurría, no hacía sombras alrededor. Pasó frente a mi caseta sin voltear y siguió la terracería hasta el mismo punto donde siempre decían que se paraba. Ahí se quedó fija, esperando el convoy. Cuando los vagones por fin retumbaron, la luz se apagó como si alguien hubiera puesto la mano sobre el vidrio. Me propuse no creer en nada que no pudiera tocar. Al día siguiente, con el sol pegando en los rieles hasta sacarle esa grasa vieja que huele a taller, marqué con cal un trazo cruzando la terracería, de lado a lado, una raya limpia que cualquier persona tendría que pisar para llegar al mojón. En la siguiente noche, la luz repitió su camino. Al amanecer, mi raya estaba intacta, pero el polvo alrededor tenía un brillo raro, como si hubieran pasado un saco húmedo arrastrándolo pegado a la orilla. Dejé entonces una botella vacía a medio camino. Cuando volví, estaba de pie, con hollín por dentro y una gota de aceite que no era mía. A la tercera guardia me llegó el valor que da la costumbre. Salí con el farol de mano apagado, para no encandilarme, y me pegué a la sombra de los mezquites. La luz avanzaba a la misma velocidad que un hombre cansado, ni más ni menos. El silencio del campo parecía sostenido por los grillos y por los pasos que yo no oía pero contaba, uno por cada durmiente. Al llegar al mojón, la luz inclinó un poco el cuerpo, como si se asomara al riel interior. El hierro dio un quejido breve, ese que se escucha cuando el calor del día baja de golpe y las uniones aflojan, y el olor a grasa vieja me golpeó con un golpe de taller cerrado. En el suelo, entre el balasto, vi algo que no estaba antes, un rectángulo de metal del tamaño de una mano, liso por un lado y por el otro marcado con números. No era una medalla ni una placa de fábrica, parecía un pedazo de brida pulida. La levanté y el frío del metal me atravesó los dedos. Tenía grabados dos datos, la clave de una locomotora que aún circulaba en el tramo y una fecha antigua, la del choque del que todos hablaban. Debajo, casi borrado, aparecía otro grabado más chico, con el mismo día y mes, pero con el año de ese momento. No supe si era una broma pesada o un error de algún tornero aburrido. La guardé en la bolsa del pantalón, convencido de que necesitaba verla a la luz del mediodía. La luz se apagó. El tren pasó sin incidente. En la caseta volví a encender mi farol para ver la placa con calma. Mis dedos dejaron marcas de aceite que no había en mis manos. Fui al libro de novedades y, por impulso, abrí unas páginas viejas. Ahí estaban, escritos con letra apretada, avisos de otros guardagujas, se observó caminante de farol, se oyó metal ajustar sin herramienta, no se reporta daño. No eran chismes, eran registros. La costumbre había convertido lo raro en trámite. Seguí el juego de las pruebas. Amarré un pedazo de trapo a una rama en forma de flecha apuntando en sentido contrario. Al otro día, el trapo apareció hecho nudo de ferrocarrilero, de esos que se hacen sin mirar, y la flecha señalaba ahora al mojón. Dejé mi palanca de ajuste con pintura fresca junto a la caseta, con mi nombre recién escrito. En la mañana la encontré con una raya más, un trazo fino sobre mi apellido, igualito a la forma en que marcan las revisiones después de un accidente. Nadie del campamento se arriesga a bromear con eso. La noche que me decidió a hablar ocurrió a finales de mayo. Hacía calor de horno y el polvo se pegaba a la lengua. La luz salió más temprano, como si quisiera que la viera desde el principio. Caminó con su constancia de reloj y yo detrás, midiendo mis respiraciones para no acelerarme. Cuando se detuvo, no miró al riel interior sino al exterior, justo donde la unión hace un espejo cuando la grasa se estira. Agachado, vi la cabeza de un perno sobresaliendo apenas, un dedo de metal sin apretar del todo. No había herramientas cerca ni señales de maniobra. La luz se inclinó hacia el perno y, sin chispa ni truco, empezó a brillar como si el vidrio se empañara desde dentro. Sentí que la camisa se me pegaba al cuerpo. No me dio tiempo de tocar nada, el nocturno ya venía. El convoy pasó y no pasó nada, o eso creí. El riel tembló y el olor a calor metálico me golpeó la nariz. Me quedé con la vista en el perno, ahora estaba brillando como recién apretado, con la marca de llave que deja el último cuarto de vuelta. Puse la mano por instinto y la saqué con un hilo de aceite en la palma, me ardió, como si en vez de grasa fuera alguna otra cosa. Cuando encendí el farol para verme, la luz rebotó en mi piel negra de aceite y en la placa que yo juraba haber dejado en la bolsa, ahora estaba en el suelo, junto al mojón, todavía más pulida, como si alguien la hubiera frotado durante horas. Al amanecer, sin dormir, recorrí el tramo con la cuadrilla. Les conté lo del perno flojo como quien informa de un bache, sin adornos. Nadie dijo nada. Uno de los más viejos tocó el riel con los nudillos y asintió. Me pidió la placa, se la mostré con cautela. La volteó y me señaló un grabado que no había visto, tres líneas finas, paralelas, que cruzaban el reverso, como marcas de ruedas sobre metal. Aquella tarde, el capataz ordenó levantar el balasto en ese punto para revisar la cama. Debajo del durmiente hallamos una lata aplastada con restos de queroseno y una mica circular, el vidrio de un farol antiguo comido por el tiempo. Dentro, pegado al borde, quedaba un anillo de hollín con la forma exacta de una mano. No dije que se parecía a la mía. Después de eso, la luz siguió viniendo, pero ya no pude verla como antes. No caminaba para anunciar un susto ni para espantar a nadie. Parecía revisar un trabajo que no se acaba, pasar lista a las uniones, exigir que algo se quede apretado en el sitio donde una vez se descompuso todo. Si alguna noche yo intentaba quedarme en la caseta para ignorarla, el reflejo del vidrio se metía por las rendijas y se dibujaba en la pared una mancha redonda, quieta, hasta que yo salía. No escuché voces ni lamentos, el metal de los rieles, de vez en cuando, hacía ese sonido de cuerda tensa que te pone las muelas duras. Mi último turno en ese tramo coincidió con una tormenta que no llegó. Nubes sin lluvia, relámpagos en el horizonte. La luz caminó igual, se detuvo igual, pero no brilló hacia el riel, iluminó el suelo. Metí los dedos entre las piedras y encontré la placa otra vez. La fecha de la tragedia seguía ahí, pero ahora el segundo grabado no era el año actual, era la hora exacta en que el nocturno debía pasar esa noche. No quise interpretar nada. Me quedé ahí, con la mano negra de aceite y la placa helada en la otra, mientras el faro del convoy se acercaba por la recta. El maquinista tocó el claxon a la distancia reglamentaria, el viento previo me sacudió la camisa, las ruedas mordieron el empalme sin rechazarlo, todo siguió como debía. Cuando volví a la caseta, recogí mis cosas. En el libro de novedades, en la esquina inferior de la página, apareció una firma que no era la mía ni la del capataz, una letra antigua que solo decía revisado. Me fui del tramo con la sensación de que, allí, alguien se quedó encargado de lo que le faltó hacer en vida. La luz no pedía nada, no hablaba, no amenazaba. Solo hacía su ronda con puntualidad de reloj viejo y se detenía en el mismo kilómetro, como si cada noche, antes del ruido de fierros, repasara con los dedos el lugar exacto donde dos máquinas se comieron el camino. Todavía, cuando paso en camioneta por la carretera paralela, volteo por costumbre al mojón sin pintura. Si es de noche y el tren viene, el reflejo aparece, breve y parejo, y se apaga en cuanto los vagones lo cubren. No creo en aparecidos, creo en trabajos que se quedan a medias y en manos que no sueltan la herramienta. La placa nunca la devolví, la guardé envuelta en un trapo y, de vez en cuando, la encuentro más limpia de como la dejé. No sé quién la frota. Sé, eso sí, que el mojón sigue ahí y que el kilómetro no perdona la memoria. El lindero marcado. Lo cuento a mi edad porque ya nadie me obliga a callarlo. En 1993 yo vivía con mi padre en una casa de adobe en la ladera, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla. Sembrábamos maíz en una parcela pegada al arroyo, la corriente hacía de lindero natural y, cuando venía la creciente, dejaba una piel de limo negro que parecía promesa de cosecha. Clavamos el espantapájaros con camisa vieja de manta, un sombrero de palma y un palo que hacía de espina dorsal. Quedó mirando hacia el agua, como si también cuidara la raya del ejido. La primera mañana, antes del sol completo, vi marcas de botas rodeando al espantapájaros. Tres vueltas exactas, cerradas con cuidado milimétrico, y luego nada. Ni rastro de entrada ni de salida, como si el caminante se hubiera desvanecido o hubiera llegado flotando desde el arroyo. Mi padre dijo que podían ser muchachos con ganas de molestar o algún borracho que se metió a pasear en lo oscuro. Revisamos la siembra, ni una planta arrancada, ni una mazorca mordida. Solo aquellas tres vueltas tan calculadas que daban más coraje que daño. Al día siguiente, repetición. Las mismas botas, el mismo paso constante, la misma distancia entre huella y huella. Medí con el machete, 68 centímetros del talón a la siguiente punta, igualito en todo el círculo. En una de las suelas se notaba un clavo perdido, una muesca triangular. Era como si alguien estuviera contando, con paciencia obstinada, algo que no entendíamos. Pusimos trampas sencillas. Un alambre con botellas para que sonaran si alguien lo tocaba. Lazos en las veredas. Pizcas de cal en los bordes para ver las pisadas con claridad. Dormimos a ratos en la banca del corredor, con las botas puestas y el machete a mano. No se escuchó nada, no se movió ninguna botella, no quedaron marcas en la cal donde las queríamos. Al amanecer, ahí estaban otra vez las tres vueltas perfectas alrededor del espantapájaros, intactas, como si hubieran sido dibujadas con regla. Yo quería arrancar al muñeco y clavar otro más cerca de la casa. Mi padre lo dejó en su sitio, pero le cambió la camisa por una chaqueta suya que colgaba ya inútil. Decía que la tela gruesa espantaba mejor a los anates. Me pareció mala idea. Aquella tarde, el aire olía a humedad y la chaqueta parecía haber encogido en el palo, como si le sentara. El tercer día, busqué señales en el arroyo. Bajé a la orilla. La arena suelta guardaba huellas de animales, garritas finas, pequeñas pezuñas. Ninguna bota. Subí al ribazo y caminé a la par de la milpa. Todo limpio. Solo el círculo ritual alrededor del espantapájaros, tres vueltas que no se cruzaban, cada una a la misma distancia de la otra. En medio, el poste firme, la chaqueta de mi padre moviéndose apenas. Una vecina, al pasar con su cubeta, soltó que esos giros se los hacían a los que se morían defendiendo linderos. Nombró a un capataz de otra época que una vez cayó al agua con botas y todo por pelear un metro de tierra. Yo me quedé con la historia pegada en la garganta. No quise preguntar más. Uno crece oyendo cosas y aprende a no darles forma en voz alta. Esa noche, el perro se quedó debajo de mi cama y no quiso salir. No hubo luna. La casa, de por sí callada, se sentía cargada de espera. Me venció el sueño por momentos. Me levanté dos veces a ver el campo desde el corredor. Nada. Silencio y sombras parecidas a árboles. Cuando clareó, bajé con la cobija en los hombros. Otra vez las tres vueltas, nítidas, y el borde interior con una marca nueva. En cada paso, la punta de la bota había rozado un poco la tierra, como si quien caminó arrastrara apenas el pie izquierdo. Esa diferencia me dejó frío porque mi padre, desde que se cortó el empeine con una hoz en su juventud, arrastraba leve el pie izquierdo. Fui a la casa con el corazón apretado. Mi padre estaba sentado junto al fogón, manos extendidas al calor. Sus botas, secas junto a la puerta. Me agaché a ver la suela, sin decir nada. La muesca triangular no estaba. En la otra bota, un clavo brillante asomaba nuevo, bien puesto. El olor a humedad venía de la chaqueta que ya no estaba en el clavo del corredor. Regresé al campo. La chaqueta vestía al espantapájaros, abrochada hasta arriba. Yo juraría que la noche anterior la dejamos en la casa. El sombrero tenía una raya de barro, como la que deja el agua cuando baja y se retira. Toqué el poste. Estaba húmedo del lado que da al arroyo, seco del lado de la milpa. Decidimos poner un cerco de estacas alrededor del espantapájaros y un alambre a la altura de la pantorrilla, apenas visible, para que cualquier caminante tropezara. Amarré un cascabel oxidado al hilo. Esa noche, nada. Ni tintineo, ni caída. Amaneció con las tres vueltas perfectas adentro del cerco, como si las estacas no existieran. El alambre seguía estirado, sin torsión. El cascabel, quieto. Medí otra vez las huellas, la misma distancia, el mismo arrastre leve del pie izquierdo. En la suela, la marca del clavo ausente. A media semana llegó la lluvia grande, de esas que aplastan los surcos y se llevan hasta las colillas de los cigarrillos viejos. Llovió toda la tarde, toda la noche, hasta que el arroyo se volvió un animal prieto con espuma. Cuando paró, aún caían gotas de los alambres y el mundo olía a tierra recién abierta. Pensé que por fin el agua borraría cualquier rastro y que se acabaría el misterio de las vueltas. Bajé al amanecer con la luz lechosa del día nuevo. La milpa estaba peinada por el aguacero y el espantapájaros goteaba del ala del sombrero. Donde siempre aparecían los círculos no quedaba nada. El barro liso, sin decoración. Di un paso y lo vi, no había vueltas, solo una línea recta de pisadas frescas que salía de la base del poste y cruzaba la parcela hacia arriba. Avanzaba sin desviarse, subía la ladera, cruzaba el pedazo de patio de piedra y seguía hacia nuestra casa. Cada huella era más nítida que la anterior, como si a cada paso el peso aumentara o el barro se hiciera más blando. No llamé a mi padre. Fui tras la fila, con el estómago encogido. El perro se quedó en el corredor, pegado al muro. Las marcas treparon los tres escalones de la entrada, una por cada escalón, y se plantaron en el umbral. Dentro de la cocina, el piso de cemento mostraba dos huellas perfectas, mirando hacia la mesa. En la silla de mi padre, sobre el respaldo, colgaba la chaqueta húmeda, chorreando una línea fina que se juntaba con la última pisada. Me acerqué a los cuartos. En el mío, el suelo tenía salpicaduras en tres puntos, como si alguien se hubiera sacudido las botas ahí. En el de mi padre, al pie de la cama, había barro seco en forma de media luna. Sobre el buró, junto al vaso de agua, descansaba su cuchillo con la hoja limpia y la funda embarrada. Abrí el ropero. Las botas que usó toda la vida estaban ahí, con la suela hacia mí. En una faltaba un clavo. La muesca triangular coincidía con la de las marcas de la parcela. Mi padre se levantó tarde ese día. No le pregunté nada. Tenía la mirada clavada en una grieta de la pared, como si midiera. Salió a la tarde, caminó conmigo hasta la milpa, se paró frente al espantapájaros, se quitó el sombrero y lo golpeó contra la pierna para sacudir el agua. A la vuelta, arregló una cosa y otra, sin sentido claro, y al caer la noche se quedó sentado en el corredor, los codos en las rodillas. Esa madrugada no dormí. Me senté con el machete sobre las piernas y la lámpara a media luz. A las 4, el viento cambió de dirección y trajo olor a río. Miré hacia el campo. No vi a nadie. Solo el poste, como una cruz flaca bajo el cielo aún opaco. Cuando amaneció, bajé con los ojos ardiendo. Las vueltas habían regresado, otra vez 3, otra vez exactas, pero esta vez no rodeaban al espantapájaros. Rodeaban nuestra casa. 3 vueltas calcadas sobre el patio de piedra, en barro ya seco, muy marcadas, como firmadas. La línea final entraba al corredor y moría frente a la puerta, justo donde, por costumbre, mi padre dejaba sus botas. Ese día las metí al fondo del ropero. Clavé tabla en la puerta para que no se quedaran a la mano. Desvestí al espantapájaros y quemé la chaqueta en el fogón. Desde entonces, cada temporada de lluvias, cuando el arroyo sube y el lodo cubre la orilla, alguien da 3 vueltas en torno a la casa y deja un camino recto hasta la mesa. Nunca falta la muesca triangular. Nunca falta el arrastre leve del pie izquierdo. Y yo me siento a esperar que la tierra se seque y borre los pasos, sabiendo que la siguiente agua los volverá a dibujar, como si alguien contara, desde donde cuentan los que se quedan en los linderos, lo que es de uno y lo que no. Huella en el polvo. Fui intendente de la primaria rural Benito Juárez en la Mixteca poblana desde 1986. Era de las escuelas con 2 salones, dirección chica y una bodega donde guardábamos el mapa enrollado y los libros viejos. En vacaciones me quedaba a darle mantenimiento, lavar baños, repintar el pizarrón, aceitar bisagras, revisar que no se metieran cabras. Me daban las llaves principales, un manojo con cinta azul que también abría el candado de mariposa del portón. La rutina era exacta. Llegaba a las 6, antes del sol, barría el patio de cemento y luego entraba al salón de sexto, el más ventilado. Ahí empezó lo raro. Cada mañana, al abrir, encontraba la misma banca movida del mismo modo, separada del grupo y mirando a la ventana del este. No era un desorden cualquiera, las patas dejaban surcos finos en el polvo, siempre con el mismo ángulo. Lo acomodaba y al día siguiente amanecía otra vez de frente a la ventana. Al principio pensé en chamacos traviesos. En vacaciones los hijos de los tienderos jugaban fútbol en la cancha de la telesecundaria y a veces se brincaban. Revisé el perímetro, la malla ciclónica, los postes. No había cortes. El portón tenía su sello de alambre que yo mismo torcía cada tarde. Ni una marca. Tomé nota de detalles que solo ve uno cuando trabaja años en el mismo sitio. El reloj de pared se atrasaba 5 minutos por semana, así que lo corregía los lunes. La banca rota del tercer lugar tenía un tornillo cambiado por clavo. La ventana del este, donde se acomodaba la banca, tenía el seguro gastado y se quedaba flojo si no lo presionabas fuerte. Empecé a cerrar con doble vuelta y a pegar una tirita de masking en diagonal, de marco a marco, para saber si alguien la tocaba. La tira amanecía intacta. La banca, no. Una tarde, para quitarme la espina, decidí dejar pistas. Barrí todo y espolvoreé harina de trigo en un rectángulo que iba de la puerta al interior del salón. No demasiada, lo justo para que la pisada marcara el dibujo de la suela. Yo usaba botas con la puntera reseca y un desgaste menor en el talón izquierdo por una patada que di a una piedra años atrás. Ese detalle me servía para distinguir mis pasos de cualquier otro. Salí por la puerta grande y, como siempre, torcí el alambre del portón. Me fui al cuarto de intendencia a dormir en una colchoneta. La noche se quedó en silencio de pueblo. Se escucha distinto que en la ciudad, no es callado, es otro orden, insectos, un perro que se levanta y se vuelve a echar, el transformador que ronronea a ratos. Me quedé despierto un buen rato esperando ruidos, la puerta, la malla, algo que diera señal. Nada. Antes del amanecer hice mi ronda. El alambre del portón seguía igual. El sello de la dirección, igual. Entré a sexto y me detuve al umbral. La banca estaba de frente a la ventana. Las marcas de las patas repetían el ángulo de siempre, casi como si hubieran calcado la posición con escuadra. Miré el piso. En la harina había un solo rastro. El mío. La suela con el desgaste del talón izquierdo entraba recta, avanzaba hasta el centro del salón y se perdía donde la harina se acababa. Di un paso más y entonces lo noté, una segunda línea de huellas saliendo por el pasillo lateral, delgadas, bien perfiladas, con el mismo desgaste que el mío, el mismo ritmo de pisada. No podían ser mías. Yo no había usado ese pasillo. La puerta por allí estaba cerrada con llave por dentro y por fuera. Apreté la mandíbula y seguí el dibujo. Las segundas huellas bordeaban la fila de bancas, pasaban junto al escritorio, se detenían frente al pizarrón y daban dos pasos hacia atrás, como si alguien hubiera observado el salón desde el punto donde se paran los maestros. Luego se dirigían al pasillo lateral y se borraban donde el piso estaba limpio. Revisé la puerta de ese pasillo. El seguro por dentro estaba puesto. La tira de masking en el marco seguía sin romperse. Me fajé el pantalón, levanté el seguro y abrí la hoja de madera. Apenas se movió, se levantó polvo viejo del piso, ese polvo que solo se alborota cuando algo lleva mucho tiempo sin abrirse. Las bisagras chillaron un poco. Me asomé al corredor. Recto, sin truco ni doblez. El aire era más frío allí, como si el corredor hubiera guardado la madrugada para sí. No había harina en el piso del corredor porque no fue por ahí donde la esparcí. Miré las esquinas, los techos, la canaleta de la lluvia. Nada. Regresé al salón y busqué más señales. La banca que siempre aparecía mirando a la ventana tenía una pata coja remendada con una ficha. Yo había dejado esa ficha en 1990. La ficha estaba ahora girada al lado contrario, como si alguien hubiera desarmado la pata durante la noche y la hubiera recontraapretado. Sobre el escritorio había una caja de gises que yo había dejado cerrada con liga. La liga estaba igual de tensa, pero adentro faltaba un gis y un polvillo blanco dibujaba un medio círculo perfecto que apuntaba a la ventana del este. Me agaché. Sobre el zócalo, a la altura de la banca, había una mancha tenue de grasa como cuando un adulto apoya la mano con cansancio y deja su marca. Coloqué ahí mi palma para comparar. Coincidía en tamaño. La piel se me puso como si me hubieran echado agua fría por la nuca. Saqué la libreta donde anotaba mis pendientes y escribí la hora, 5:32. Luego fui a la dirección a revisar si faltaba algo. Las llaves estaban en su clavo. El sello de la SEP seguía con el listón. Todo en su sitio. Durante 3 días repetí el experimento. Harina, cierre, tiras en las ventanas. 3 amaneceres, 3 bancas mirando a la ventana con la misma obediencia. 3 veces un solo rastro de entrada, mis botas, y 3 veces la salida por el pasillo que yo no usé, con la misma suela defectuosa, el mismo ritmo. El último día añadí una cosa más, con punta de clavo hice una muesca mínima en mi suela derecha, apenas un triángulo. Si alguien copiaba mis pasos, la muesca delataría la copia. Al día siguiente, el salón presentó la escena completa, banca al este, gis faltante, media luna de polvo, y en la harina, las huellas saliendo con el triángulo diminuto en la suela derecha. La muesca no la tenía nadie más que yo. No soy hombre de asustarme fácil. Soy hombre de herramienta y candado, de rutina, de comprobar 2 veces. Aún así, Ese día me quedé sentado en el piso un largo rato, mirando el piso como se mira al río cuando arrastra algo que uno no alcanza a nombrar. No pude convencerme de una broma. Para lograr eso, alguien debía entrar por donde no se podía, mover una banca sin romper papeles, copiar mi suela con la muesca exacta y salir por un pasillo cerrado, todo sin tocar las tiras de masking ni el alambre del portón. Y si era broma, no tenía chiste, nadie venía a reclamarme nada, no había risas afuera, no había pie de foto. Esa tarde, antes de irme, dejé todo distinto. Recorrí la banca hasta pegarla a la pared, clavé un stop de madera en el piso y amarré la pata coja a un tornillo con alambre. Puse harina, sí, pero ahora en una línea delgada justo frente a la ventana. Colgué mi chamarra en el respaldo del maestro, como cebo. Y en el borde de la ventana, donde la madera está tibia al amanecer, puse un hilo de aceite para que, si alguien la abría, quedara señalado. Dormí poco. De madrugada me desperté con una idea que no me gusta recordar, que a veces uno mismo es la puerta. No hablo de espíritu ni de cosas de misa. Hablo de costumbre. Uno repite sus trayectos tantas veces que el lugar aprende a caminar con nuestros pies. Eso pensé, o eso me dije para poder abrir los ojos sin temblor. Antes del sol entré al salón. La banca estaba otra vez libre, vuelta hacia la ventana, el alambre mordido en el tornillo sin tensión, como si lo hubieran soltado con paciencia. En el piso, mi línea de harina mostraba dos lugares donde la suela derecha había tocado y el triángulo de la muesca había cortado la orilla, dejando un dibujo exacto. El hilo de aceite corría en una gota hacia adentro, desde el seguro flojo. Mi chamarra, que colgué la tarde anterior, estaba del otro lado de la ventana, doblada en el alféizar exterior, como si alguien la hubiera colocado con cuidado para que no estorbara la vista. No hice más experimentos. Terminaron las vacaciones, llegaron los niños, el salón se llenó de ruido y de gises tronados, y la banca obedeció al orden de la maestra. A mí me siguió tocando abrir al amanecer, pero ya no entraba de frente. Empecé a rodear por fuera, como si dándole vuelta al aula pudiera cerrarle el paso al rastro que no nombro. Al poco tiempo pedí mi cambio a la secundaria del otro ejido. Años después, cuando paso por ahí, me asomo al patio desde la calle. La ventana del este da a las jarillas. Si uno mira con calma, alcanza a ver el reflejo del salón en el vidrio. A veces, en ese reflejo, me parece distinguir la banca despegada del grupo, inclinada apenas hacia la luz, esperando a que alguien entre para enseñarle, con su propio paso, por donde se sale. Yo continúo mi camino. Duermo, pero si escucho temprano el transformador del poste, abro los ojos y repaso, sin querer, el camino desde el portón hasta el pizarrón. Y evito pensar que quizá, en algún lugar de la escuela, todavía hay un rastro idéntico al mío que aprendió a moverse sin mí. El abuelo. Recuerdo que en aquel tiempo tenía apenas 10 años de edad cuando descubrí el oscuro secreto de mi abuelo paterno. Era una época en la que la inocencia de la niñez me envolvía y las largas vacaciones de verano en la finca de mis abuelos eran motivo de emoción y aventuras. Nunca hubiera imaginado que una sombra tan oscura acechaba a mi familia, ni que mi propio abuelo pudiera ser el artífice de algo tan macabro. La finca se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada de densos bosques y colinas que parecían perderse en el horizonte. El aire era fresco y puro, y el cantar de los pájaros era una constante melodía que acompañaba nuestros días. Mi abuelo era un hombre de apariencia respetable, siempre vestido con trajes impecables y con una sonrisa que, en retrospectiva, ocultaba intenciones siniestras. A menudo, la gente del pueblo se refería a él como un hombre afortunado y próspero. Sin embargo, nadie sospechaba el oscuro pacto que sostenía esa fortuna. Una tarde, mientras jugaba en el granero con mis primos, descubrí una puerta oculta detrás de unas viejas herramientas oxidadas. La curiosidad infantil me llevó a abrirla. Bajé por unas escaleras de madera que crujían bajo mi peso y me encontré en una habitación subterránea que nunca antes había visto. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos tallados en la piedra y había un altar en el centro de la habitación, adornado con velas negras y objetos que no pude reconocer en ese momento. No entendí lo que había descubierto, pero una sensación de miedo y repulsión me invadió. Sentí una presencia, algo maligno que parecía observarme desde las sombras. Salí corriendo de aquel lugar, tratando de olvidar lo que había visto, pero las imágenes quedaron grabadas en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Me revolvía en la cama, incapaz de apartar de mi mente los símbolos y el altar. Sin embargo, no le conté a nadie sobre mi descubrimiento. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Mis sueños se volvieron oscuros y perturbadores, llenos de susurros y sombras que se movían por los rincones de mi habitación. Pasaron algunos días y la curiosidad volvió a apoderarse de mí. Decidí regresar al sótano, esta vez armado con una linterna que había tomado del cobertizo. Bajé nuevamente las escaleras y encendí la linterna, iluminando los símbolos y el altar con más detalle. En una esquina, encontré un viejo libro encuadernado en cuero, cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. El libro estaba lleno de escritos en un idioma que no comprendía, pero algunas páginas estaban en latín, una lengua que había visto en mis clases de religión. Describían rituales y sacrificios destinados a invocar a entidades de otro mundo. A medida que avanzaba en la lectura, una fría comprensión se asentó en mí. Mi abuelo había hecho un pacto con un demonio para obtener riquezas y poder. Y según los escritos, cada cierto tiempo debía realizar un sacrificio humano para mantener el pacto. El horror se apoderó de mí cuando entendí que yo era el próximo sacrificio. El libro describía a un niño de 10 años, el mismo ritual que había visto en mis pesadillas. Cerré el libro de golpe y salí corriendo del sótano, con el corazón latiendo desbocado. Intenté comportarme con normalidad, pero la paranoia se instaló en mi mente. Observaba a mi abuelo con desconfianza, tratando de encontrar una forma de escapar de lo que parecía inevitable. Los días se convirtieron en una agonía constante, cada mirada de mi abuelo me parecía una amenaza, cada sombra una advertencia. Una noche, mientras cenábamos, mi abuelo anunció que esa misma noche habría una reunión especial en la finca y que debía comportarme bien. Sentí un nudo en el estómago y apenas pude comer. Después de la cena, me ordenaron que subiera a mi habitación. Desde la ventana, vi cómo llegaban varios coches y un grupo de hombres vestidos de negro descendían de ellos. Todos llevaban maletines y cajas que parecían pesadas. No podía quedarme allí sin hacer nada. Decidí esconderme y observar lo que ocurría. Bajé sigilosamente las escaleras y me escondí detrás de una cortina en el salón. Desde mi escondite, podía ver cómo los hombres entraban en el sótano, llevando consigo los maletines y las cajas. Mi abuelo lo seguía de cerca, con una expresión de frialdad en su rostro que nunca le había visto antes. El tiempo pasaba lentamente y cada segundo aumentaba mi ansiedad. Finalmente, escuché pasos subiendo las escaleras del sótano. Los hombres salieron en silencio y se dirigieron a sus coches, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Esperé a que todo estuviera en calma antes de salir de mi escondite. Bajé nuevamente al sótano, temiendo lo que podría encontrar. La escena que me recibió era aún más aterradora que antes. El altar estaba cubierto de sangre fresca y los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz siniestra. Sentí una presencia en la habitación, algo maligno que parecía disfrutar de mi miedo. En ese momento, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a mi abuelo, su rostro deformado por una sonrisa cruel. «Sabía que vendrías aquí», dijo con una voz que no parecía la suya. «El tiempo del sacrificio ha llegado, y tú eres el elegido». Intenté escapar, pero mis piernas no respondían. Sentí una mano fría y viscosa agarrar mi brazo, y todo se volvió borroso. Lo último que recuerdo es la voz de mi abuelo, invocando a algo en una lengua extraña y una oscuridad que me envolvía por completo. Cuando desperté, estaba en una habitación diferente, amarrado a una cama con correas de cuero. La habitación estaba iluminada por velas y los mismos símbolos del sótano estaban dibujados en las paredes. Intenté liberarme, pero las correas eran demasiado fuertes. Sentí pánico al darme cuenta de que estaba solo, atrapado en un lugar que no reconocía. El sonido de la puerta abriéndose me hizo girar la cabeza. Mi abuelo entró, acompañado de los mismos hombres que había visto antes. Traían más cajas y maletines y comenzaban a preparar algo en el centro de la habitación. Mi abuelo se acercó a mí, sosteniendo un cuchillo ceremonial. «Este es el final, muchacho», dijo, su voz fría y sin emoción. «Gracias a tu sacrificio, nuestra familia prosperará por generaciones». Cerré los ojos, rezando en silencio, esperando que algo o alguien me salvara. El sonido de los cánticos llenaba la habitación y sentí el frío del cuchillo acercándose a mi piel. En ese instante, una luz brillante inundó la habitación, cegando a todos los presentes. Cuando abrí los ojos, vi a una figura imponente en el umbral de la puerta. Era un hombre alto, con una presencia que irradiaba autoridad y poder. Los hombres de negro retrocedieron, aterrados. Mi abuelo intentó continuar con el ritual, pero el hombre levantó una mano y lo detuvo. «Este niño no será tu sacrificio», dijo con una voz que resonaba en la habitación. «El pacto se ha roto». Mi abuelo gritó de furia, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre lo tomó del brazo y, con una fuerza sobrenatural, lo lanzó contra la pared. Los hombres de negro huyeron despavoridos, dejando sus maletines y cajas atrás. El hombre se acercó a mí y, con un simple gesto, las correas que me ataban se soltaron. «Estás a salvo ahora», dijo, ayudándome a levantarme. «Tu abuelo no te hará más daño». Antes de que pudiera responder, la luz en la habitación comenzó a desvanecerse y el hombre desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Me quedé allí, temblando y en estado de shock, sin saber qué hacer. Mis padres me encontraron poco después, al ver que no estaba en mi habitación. Les conté todo lo que había ocurrido, y aunque al principio no me creyeron, la evidencia en el sótano y en la habitación era innegable. Mi abuelo fue arrestado, acusado de múltiples crímenes, aunque nunca se pudo explicar lo sobrenatural de lo ocurrido. La finca fue vendida y nos mudamos lejos de aquel lugar, tratando de dejar atrás el horror que habíamos vivido. Sin embargo, las cicatrices de esa noche permanecen. A veces, en mis sueños, todavía veo los símbolos y escucho los susurros de las sombras. Pero sé que, gracias a Dios, estoy aquí para contar mi historia. A medida que crecí, investigué más sobre el hombre que me salvó. Encontré referencias a guardianes espirituales y protectores que intervienen en momentos de gran peligro. Aunque nunca pude encontrar una explicación completa, sé que alguien o algo velaba por mí esa noche. El recuerdo de mi abuelo es una mezcla de amor y terror. Siempre será el hombre que me enseñó a pescar y a montar a caballo, pero también será el hombre que intentó sacrificarme para obtener riquezas. Aprendí a aceptar esa dualidad y a entender que incluso las personas más cercanas pueden esconder secretos oscuros. Ahora, con el paso del tiempo, he encontrado la paz. Pero nunca olvidaré esa noche, ni el terror que sentí. Es una parte de mi historia, una advertencia de los peligros que pueden esconderse detrás de las apariencias más inocentes. Y cada vez que pienso en la finca, en el sótano y en los símbolos, recuerdo que la verdadera riqueza está en la vida y en el amor, no en los pactos oscuros y los sacrificios. El secreto. Recuerdo que tenía 13 años cuando descubrí el oscuro y aterrador secreto de mis abuelos. Era una calurosa tarde de verano en el pequeño pueblo de San Rafael, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras de los cipreses se alargaban sobre los caminos polvorientos. Mis abuelos vivían en una casa antigua, de esas con techos altos y habitaciones llenas de muebles de madera oscura, que siempre crujían como si guardaran un millar de secretos. A menudo visitaba esa casa, un refugio que combinaba una sensación de calidez y misterio. Pero nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Esa tarde, me encontraba solo en la casa. Mis padres habían salido y mis abuelos estaban en la ciudad resolviendo unos asuntos. La curiosidad me llevó a explorar la vieja biblioteca que ocupaba una de las habitaciones del segundo piso. Siempre había algo fascinante en esa habitación, con sus estanterías llenas de libros antiguos y polvorientos, muchos de los cuales no entendía pero cuyo olor a papel viejo me resultaba intrigante. Fue allí, mientras hojeaba un libro de encuadernación de cuero que parecía no haber sido tocado en décadas, cuando noté un extraño ruido. Provenía de detrás de una estantería. Al principio pensé que era el sonido del viento moviendo alguna ventana mal cerrada, pero el ruido persistía, un susurro tenue y constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Empujé la estantería con todas mis fuerzas y, sorprendentemente, se movió revelando una puerta oculta. La curiosidad me invadió y, sin pensarlo dos veces, abrí la puerta. Unas escaleras descendían hacia lo que parecía un sótano. Bajé con cuidado, mis pasos resonando en la penumbra. El sótano estaba iluminado débilmente por una bombilla solitaria que colgaba del techo. Era un lugar lúgubre, con paredes de piedra y estanterías llenas de frascos que contenían líquidos de colores extraños. En el centro de la habitación había una mesa de madera con extraños símbolos grabados en ella. Mientras inspeccionaba la mesa, mis ojos se posaron en un viejo diario cubierto de polvo. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre plantas y remedios naturales, pero a medida que avanzaba, los escritos se volvieron más oscuros y perturbadores. Mis abuelos, según descubrí, no eran simples curanderos como siempre habían hecho creer al pueblo. Eran parte de una antigua orden dedicada a la práctica de la magia negra. El diario detallaba rituales oscuros y sacrificios que realizaban para obtener poder y longevidad. Las palabras escritas con una caligrafía temblorosa describían encuentros con entidades de otro mundo y pactos sellados con sangre. Las últimas páginas del diario fueron las más aterradoras. Narraban la historia de un sacrificio fallido. Mis abuelos habían intentado invocar a un ser poderoso, pero algo salió mal. El ser, furioso por la interrupción, maldijo a mi familia. El diario terminaba abruptamente, pero no antes de mencionar que el espíritu del ser invocado todavía acechaba la casa, buscando venganza. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. De repente, la temperatura del sótano pareció bajar y una densa niebla comenzó a surgir del suelo. Retrocedí, pero tropecé con uno de los frascos, que cayó al suelo rompiéndose en mil pedazos. Un líquido oscuro se derramó, liberando un olor nauseabundo. En ese momento, la bombilla parpadeó y se apagó. Quedé sumido en la oscuridad total. El miedo se apoderó de mí y me quedé paralizado. Podía sentir una presencia cerca, algo maligno y antiguo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí una mano fría posarse sobre mi hombro y un susurro en mi oído. «No debiste haber venido aquí», dijo una voz gutural y antinatural. De alguna manera, encontré la fuerza para levantarme y correr hacia las escaleras. Subí a trompicones, sintiendo que algo me perseguía. Alcancé la puerta del sótano y la cerré de golpe, empujando la estantería de nuevo en su lugar. El corazón me latía con fuerza y me costaba respirar. Me desplomé en el suelo de la biblioteca, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Cuando mis abuelos regresaron, fingí que todo estaba normal, pero algo en mi comportamiento debió haberles delatado. Me miraron con una mezcla de preocupación y sospecha. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido en la casa me parecía una amenaza, y el recuerdo de esa mano fría en mi hombro no me dejaba en paz. Al día siguiente, intenté confrontar a mis abuelos. Les hablé del diario y del sótano, esperando que de alguna manera lo negaran y me dijeran que todo había sido un malentendido. Pero sus rostros palidecieron y, en lugar de negar, confirmaron todo con una seriedad que helaba la sangre. «Es verdad», dijo mi abuelo con voz grave. «Hicimos cosas de las que no estamos orgullosos, todo en nombre de la búsqueda de conocimiento y poder. Pero el precio fue demasiado alto». Mi abuela, con lágrimas en los ojos, añadió, «El espíritu que invocamos nunca nos ha dejado. Ha estado aquí, acechando, esperando el momento adecuado para su venganza». Esa noche, mis padres decidieron que nos quedaríamos en la casa de mis abuelos para intentar protegerlos. Sin embargo, el ambiente en la casa se volvía cada vez más tenso. Los ruidos extraños se intensificaron y las sombras parecían moverse por sí solas. Nadie podía descansar. Decidí investigar más sobre la entidad que mis abuelos habían invocado. Pasé días leyendo libros en la biblioteca, buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender cómo deshacer el mal que había sido liberado. Encontré referencias a antiguos rituales de purificación y exorcismo, pero todos requerían sacrificios que no estaba dispuesto a hacer. Una noche, mientras leía un antiguo manuscrito, sentí que algo me observaba. Levanté la vista y vi una figura oscura en la esquina de la habitación. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural. Era la entidad. Sabía que estaba en peligro, pero no podía moverme. La figura avanzó hacia mí, y en ese momento, comprendí que no solo quería venganza, quería poseerme, convertir mi cuerpo en su nuevo hogar. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe y mi abuelo entró, sosteniendo un antiguo amuleto que emitía una luz brillante. La entidad retrocedió, siseando con furia, y se desvaneció en la sombra. Mi abuelo cerró la puerta y se sentó junto a mí, visiblemente agotado. «Este amuleto es nuestra única protección», dijo, entregándomelo. «Pero no durará para siempre. Debemos encontrar una manera de deshacernos de esa entidad para siempre». Pasaron semanas y cada día la situación empeoraba. La entidad se volvía más agresiva, apareciendo en cualquier momento del día. Mis padres y abuelos estaban al borde del colapso, y yo, con el amuleto siempre conmigo, me sentía cada vez más desesperado. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño lúcido. En el sueño, me encontraba en un lugar oscuro y nebuloso. La entidad estaba allí, mirándome con odio. Pero esta vez, no estaba solo. Una figura encapuchada apareció a mi lado y me susurró una palabra al oído: perdón. Me desperté sobresaltado y comprendí lo que debía hacer. No era una cuestión de enfrentamiento o exorcismo, sino de redención. Al día siguiente, hablé con mis abuelos sobre mi sueño. Decidimos realizar un ritual de perdón, esperando que eso apaciguara a la entidad. Preparamos todo para el ritual en el sótano. La mesa con los símbolos grabados se convirtió en nuestro altar. Mis abuelos y yo nos tomamos de las manos y comenzamos a recitar las palabras del ritual que había encontrado en uno de los libros. «Perdónanos por nuestros errores», suplicamos. «Te ofrecemos nuestra sinceridad y arrepentimiento». La temperatura en el sótano comenzó a bajar nuevamente y la niebla apareció, pero esta vez había una sensación diferente en el aire. La entidad apareció frente a nosotros, pero no se abalanzó. Parecía escuchar. «Liberamos a nuestras almas de la carga de nuestros actos pasados», continuamos. «Te rogamos, permítenos expiar nuestros pecados». La figura oscura se acercó lentamente y por un momento pensé que el ritual había fallado. Pero entonces, la entidad extendió una mano y tocó el amuleto que sostenía mi abuelo. Una luz cegadora llenó el sótano y, cuando la luz se desvaneció, la entidad había desaparecido. El aire en la casa se volvió más ligero y supimos que habíamos tenido éxito. El espíritu había sido apaciguado. Mis abuelos y yo nos abrazamos, sintiendo una paz que no habíamos experimentado en mucho tiempo. A partir de ese día, la casa de mis abuelos dejó de ser un lugar de sombras y se convirtió en un hogar lleno de luz y calidez. Pero el recuerdo de aquellos días oscuros siempre quedará grabado en mi memoria. Aprendí que incluso en los momentos más oscuros, hay lugar para el arrepentimiento y la redención. Y aunque nunca olvidaré el horror que descubrí, también recordaré la lección que me enseñó, que el verdadero poder no reside en la oscuridad, sino en la capacidad de perdonar y ser perdonado. La secta de la abuela. Era un joven de 17 años de edad y recuerdo que el día de mi cumpleaños número 18 lo pasaría con mi abuela fuera de la ciudad, en una cabaña donde ella vivía. La noticia me emocionaba. Siempre había sentido una conexión especial con mi abuela, una mujer de apariencia frágil y ojos profundos que, según mis padres, guardaba un sinfín de historias y secretos del pasado. La cabaña se encontraba en un rincón apartado del mundo, rodeada de densos bosques y montañas. El viaje hasta allí fue largo y sinuoso, pero la perspectiva de pasar mi cumpleaños con alguien que significaba tanto para mí lo hacía soportable. Mi abuela siempre había sido un enigma, una figura distante y reservada que, no obstante, me trataba con una calidez que me hacía sentir especial. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y un abrazo. La cabaña era pequeña pero acogedora, con muebles antiguos y una chimenea que crepitaba suavemente, llenando el espacio con un calor reconfortante. Pasamos la tarde conversando, y ella me contó historias de su juventud, anécdotas que nunca había oído antes y que me hicieron verla bajo una nueva luz. Al caer la noche, la atmósfera cambió sutilmente. La conversación se volvió más seria y mi abuela, con una mirada que no pude interpretar del todo, me dijo que tenía algo especial planeado para mi cumpleaños. «Hay algo muy importante que debes saber sobre nuestra familia», dijo, y sus palabras, aunque pronunciadas con suavidad, llevaron un peso que no pude ignorar. Me llevó a una habitación en la parte trasera de la cabaña, una habitación que nunca había visto antes. La puerta, hecha de madera oscura y tallada con símbolos extraños, crujió al abrirse. El interior estaba iluminado por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el centro de la habitación, sobre un altar de piedra, descansaba un libro antiguo y polvoriento, encuadernado en cuero. «Este es el legado de nuestra familia», dijo mi abuela, con una voz que ahora sonaba extrañamente solemne. «Es tiempo de que sepas la verdad y continúes con nuestro propósito». Las palabras de mi abuela me llenaron de una inquietud creciente. Me acerqué al altar y miré el libro, cuyos caracteres estaban escritos en un idioma que no reconocía. Mientras mi abuela comenzaba a recitar un cántico en voz baja, una sensación de frío recorrió mi espalda. No entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero algo en mi interior me gritaba que aquello no estaba bien. Intenté interrumpirla, pero mi abuela levantó una mano, y de repente sentí que no podía moverme. Mis pies parecían clavados al suelo, y la voz de mi abuela se volvió más fuerte y resonante. El cántico alcanzó un crescendo y, en ese momento, las velas parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Un viento helado llenó el espacio, y pude sentir una presencia que no era de este mundo. Era como si las sombras mismas cobraran vida, susurrando y moviéndose alrededor de nosotros. «Esto es lo que somos», dijo mi abuela, su voz ahora diferente, casi inhumana. «Somos parte de algo mucho más grande y antiguo. Y tú, querido nieto, eres el elegido para continuar con nuestro legado». El terror se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Mi abuela pertenecía a una secta satánica y ahora quería que yo siguiera sus pasos. Los rumores y susurros que había oído en el pueblo sobre prácticas oscuras y sacrificios humanos comenzaron a cobrar sentido. Me di cuenta de que el amor que había sentido por mi abuela se mezclaba ahora con un miedo paralizante. En un esfuerzo desesperado por liberarme, comencé a rezar en silencio, pidiendo ayuda. Sentí una ráfaga de aire caliente y las velas se encendieron de nuevo, pero esta vez con una llama de color rojo oscuro. Mi abuela, con el rostro transformado en una máscara de maldad, se acercó a mí con una daga ceremonial en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un fuerte golpe en la puerta de la cabaña. Los gritos de mis padres rompieron el hechizo que me mantenía inmóvil. La puerta se abrió de golpe y mis padres irrumpieron en la habitación, con una mezcla de miedo y determinación en sus rostros. «Déjalo en paz», gritó mi madre, lanzándose hacia mi abuela. Mi padre me agarró del brazo y me sacó de la habitación, mientras mi madre forcejeaba con mi abuela. Logramos salir de la cabaña y corrimos hacia el coche, sin mirar atrás. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente y el miedo no me dejaba pensar con claridad. Condujimos a toda velocidad hasta llegar al pueblo, donde fuimos directamente a la comisaría. Mis padres contaron todo lo sucedido y al día siguiente la policía fue a la cabaña. Encontraron el altar y el libro, pero mi abuela había desaparecido sin dejar rastro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Mis padres me contaron que habían descubierto pistas sobre las actividades de mi abuela y que habían estado investigando en secreto, tratando de protegerme. Habían oído rumores de su participación en una secta satánica, pero nunca imaginaron que intentaría involucrarme de esa manera. El tiempo pasó, y aunque intenté seguir adelante, el recuerdo de esa noche quedó grabado en mi mente. A veces, en sueños, revivía la escena en la cabaña, con la sombra susurrando y la voz de mi abuela resonando en mis oídos. La imagen de su rostro transformado por la maldad nunca me abandonó. Con el apoyo de mis padres, traté de reconstruir mi vida. Nos mudamos lejos del pueblo y dejamos atrás la cabaña y todo lo que representaba. Sin embargo, la sombra del pasado seguía persiguiéndome. A menudo me preguntaba si realmente había logrado escapar del legado de mi abuela o si, de alguna manera, su influencia seguía acechándome desde la oscuridad. Un año después de ese terrible acontecimiento, decidí investigar más a fondo sobre la secta a la que pertenecía mi abuela. Encontré referencias a un antiguo culto que adoraba a entidades oscuras y que realizaba sacrificios humanos para obtener poder y longevidad. Comprendí que mi abuela había sido una parte integral de ese culto y que su intención era que yo continuara su legado. Mi investigación me llevó a descubrir que la secta aún existía, operando en las sombras y reclutando nuevos miembros. A pesar del miedo, decidí que debía enfrentarme a esa realidad y tratar de desmantelar el culto para evitar que otros sufrieran lo mismo que yo. Comencé a contactar a otros sobrevivientes, personas que habían logrado escapar de la influencia de la secta. Formamos un grupo clandestino y, con la ayuda de las autoridades, comenzamos a recopilar pruebas y a desarticular las células del culto. Fue un proceso largo y peligroso, pero con cada paso, sentía que estaba acercándome a una especie de redención. Durante este tiempo, aprendí mucho sobre el poder de la fe y la resiliencia. Mis padres estuvieron a mi lado en todo momento, brindándome el apoyo emocional y espiritual que necesitaba. La experiencia nos unió más que nunca, y juntos enfrentamos los fantasmas del pasado. Un día, mientras investigaba en una vieja biblioteca, encontré un diario que pertenecía a mi abuela. Las páginas estaban llenas de relatos perturbadores sobre los rituales y sacrificios que había realizado a lo largo de los años. Pero también había pasajes que mostraban una mujer atormentada, atrapada en un ciclo de oscuridad del que no podía escapar. El diario revelaba que mi abuela había sido forzada a unirse al culto cuando era joven y que, a pesar de sus actos, había intentado protegerme en varias ocasiones. Comprendí que, en su propia y distorsionada manera, me amaba y había tratado de mantenerme a salvo hasta el último momento. Con esta nueva perspectiva, sentí una mezcla de tristeza y compasión. Decidí que, además de desmantelar el culto, debía encontrar una manera de honrar la memoria de mi abuela, recordándola no solo por sus actos oscuros, sino también por la lucha interna que había enfrentado. El proceso de desmantelamiento del culto fue arduo y peligroso. Varios miembros fueron arrestados y llevados ante la justicia, pero aún quedaban muchos cabos sueltos. Sabíamos que la lucha no había terminado, pero cada pequeño triunfo nos daba fuerzas para continuar. Una noche, mientras revisaba documentos en mi habitación, sentí una presencia familiar. Me giré y vi una figura etérea en la esquina de la habitación. Era mi abuela, pero no la mujer malvada que había visto en la cabaña, sino una versión más joven y triste. Su mirada era de arrepentimiento y amor. "Lo siento", susurró, antes de desvanecerse en la oscuridad. Sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, de alguna manera, había encontrado redención y que ahora podía descansar en paz. Con el tiempo, mi vida volvió a una especie de normalidad. Continué mis estudios y, eventualmente, me convertí en un defensor de aquellos atrapados en cultos y sectas oscuras. Mi experiencia personal me permitió ayudar a muchos y, aunque el miedo y los recuerdos nunca desaparecieron del todo, encontré una manera de convertir mi trauma en una fuerza para el bien. Hoy, al mirar hacia atrás, veo el legado de mi abuela como una advertencia y una lección. Aprendí que incluso en las sombras más profundas puede haber destellos de luz y que el amor puede persistir, incluso en medio del horror. Cada año, en mi cumpleaños, rezo por su alma y por todas las víctimas de la oscuridad, recordando que, gracias a Dios y al amor de mis padres, pude escapar de un destino aterrador y encontrar mi camino hacia la luz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.